vimos la vez pasada en cuanto al tabernáculo. Bueno, en realidad hace 15 días vimos en cuanto al tabernáculo de que hay orden en eso, que Dios primero dio los 10 mandamientos, primero dio la ley y luego dio instrucciones sobre el tabernáculo. Y el tabernáculo, como hemos venido viendo en cuanto a los diferentes muebles y la forma y todo eso, representa en su totalidad la gracia de Dios para con el hombre. Y terminamos la vez pasada viendo de que en el tabernáculo, que era primero un cuadro de Cristo, que el atrio representaba el área de su cuerpo, el lugar santo, obviamente, era el lugar donde estaba el candelero, el altar de incienso y la mesa de los panes de proposición, y luego el lugar santísimo, que representaba la mera presencia de Dios en la tierra. Vimos también que es un cuadro del cristiano, que el atrio representa el cuerpo, y el lugar santo, el alma, y luego el lugar santísimo, el espíritu del ser humano. Vimos que en el cuerpo, ahí es donde se puede ver el sacrificio. Ahí es donde se notan las obras, el servicio externo que podemos hacer. Y hablamos de que el pueblo de Israel podía entrar y podían ver esa parte del área del tabernáculo. El lugar santo, en cambio, representaba el alma y la adoración, la parte en lo cual pasamos tiempo en la palabra de Dios, en oración, y el Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas. Y esa es una parte que realmente nadie ve. Pueden vernos orar en público y pueden vernos leer la Biblia en público, pero cuando tenemos ese tiempo devocional, estamos a solas con Dios. Es algo personal, algo en lo íntimo. Y luego vimos que el lugar santísimo, que representa el Espíritu, representa literalmente esa íntima comunión que es en sí la salvación de la persona, y donde la sangre es aplicada al corazón, y también la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Buenos días, hermano Félix. Dios le bendiga. Hoy vamos a ver algo que es una historia, quizá parte de la historia del pueblo de Israel, que es muy conocido, ha salido en las películas y todo eso, y es el asunto del becerro de oro que encontramos en Éxodo 32. Y la verdad es que los capítulos 32 al 34 parece estar fuera de lugar. Si usted lee a través de la Biblia y comienza en Éxodo y comienza a leer y todo eso, va a encontrar que cuando Moisés sube al monte y comienza a recibir instrucciones de Dios, del capítulo 20 al 31, se trata de lo que Dios está diciendo a Moisés, la ley, el tabernáculo, las diferentes cosas, y en capítulos 35 al 40, continúa, y habla de la ley, del tabernáculo, del sacerdocio, y los muebles, y todo relacionado con eso. Pero entre eso encontramos unos capítulos del 32 al 34 que están como un paréntesis casi en la historia, como lo encontramos en Éxodo. Y aquí encontramos unos contrastes grandes que no podemos sobrepasar, hermanos. Porque realmente son contrastes grandes. Por ejemplo, encontramos la gracia de Dios para con Moisés. Él está subiendo al monte, está escuchando la misma voz de Dios, está en el lugar donde hay truenos y relámpagos y fuego y una nube y todo eso. Y mientras que eso está pasando y la gracia de Dios está con Moisés, encontramos que en el campamento vemos la depravación del hombre. Es todo un contraste tremendo. Aquí en el monte tenemos la santidad de Dios, en el valle tenemos el pecado del hombre. Encontramos la gloria de Cristo descubierto mientras Dios va revelando a Moisés los detalles en cuanto al tabernáculo, y como ya lo hemos estudiado, hemos visto los tipos de Cristo en todo eso, y vemos la gloria de Cristo en eso, pero allá abajo encontramos las abominaciones producidas por Satanás. Buenos días. Qué gusto verle, hermana Reina. Dios le bendiga. Y lo que Dios está diciendo en el monte a Moisés es que está mostrando la provisión de Dios para su adoración. Él está dando cómo debe ser el tabernáculo, cómo deben ser los sacerdotes, cómo deben ser los sacrificios y todo eso. Y Él está mostrando la provisión suya para su propia adoración, como Él es el Dios del universo. Pero abajo encontramos la formación de un ídolo y la idolatría. Y encontramos contrastes grandes que están sucediendo. Mire lo que dice, guarda su lugar aquí en Éxodo 32, porque vamos a estar viendo mucho en este capítulo. Pero regresemos, o vamos a Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 29. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Aquí encontramos que Dios está proveyendo en Éxodo 32, proveyendo todo lo necesario para adorarle, su ley y todo eso. Y mientras aún está haciendo eso, el pueblo de Israel está horrible. Seguimos viendo un poco en cuanto a este contraste, hermanos. En Éxodo 19, retrocedemos unos capítulos porque queremos ver cómo el cambio sucede tan rápidamente en la vida de las personas. Encontramos aquí en Éxodo 19, versículos 14 al 18, dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espeso nube sobre el monte. Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Aquí encontramos cómo Dios descendió sobre el monte Sinaí. Y Él está por hablar al pueblo y por dar su ley y todo eso. Y el pueblo tuvo que santificarse ante Dios en preparación para eso. Y tanto antes como después de escuchar la ley de Dios, el pueblo hizo compromiso de obedecerle a Dios. Mira versículo 8 de capítulo 19. Y todo el pueblo respondió a una. Todos estaban de acuerdo. Y dice, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ellos dijeron, nosotros vamos a obedecerle a Dios. Eso queremos hacer. Vamos ahora al capítulo 24. Al capítulo 24, versículo 3. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículos 7 al 8. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ellos dijeron, nosotros queremos obedecer a Dios. Nosotros realmente comprometemos entrar en un pacto con Dios para obedecerle. Y eso nos lleva entonces, hermanos, al capítulo 32. Porque Moisés subió otra vez al monte. Y estuvo ahí un buen tiempo. Y vamos a ver tres puntos importantes en esta mañana en cuanto a esta historia. La primera es la desesperación. La desesperación. Primero, de los principales del pueblo. Miremos en el capítulo, perdón, yo dije 32 otra vez, pero quiero leer algo del capítulo 24 de nuevo. Dice versículo 1 del capítulo 24, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, y fíjese lo que dice, tú y Aarón, y Nadab, y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Entonces, hasta cierto punto, aquí está toda la nación de Israel, y ahí está el monte con Dios, ¿verdad? Y aquí está todo el pueblo de Israel, y él dice, yo quiero que Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos, que ellos vienen con él hasta cierto punto. Que se separan, por decirlo así, del pueblo y que vienen hasta cierto punto, pero luego ellos no van a subir al monte, solo Moisés. Versículos 9 al 18. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Interesante eso. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los principales de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros, el que tuviere asuntos acude a ellos. Aquí está el escenario. El pueblo de Israel está aquí. Dios dice, toma a Moisés, a Aarón, a Nadab y a Abiú, Y a los 70 ancianos, y acérquense más. Luego él dice, Moisés solo va a subir, pero Moisés tenía un siervo, Josué, y él y Josué fueron otro poquito. ¿Hasta qué punto? No sabemos, porque aparentemente Josué no se fue con Moisés a la cima. Pero luego Moisés sube aquí, entonces tenemos uno, tenemos dos, tenemos un grupo, ¿verdad? Y luego tenemos el pueblo. Ahora, vamos ahora al capítulo 32, al fin. Versículo 1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Encontramos aquí que, ¿dónde está Aarón? Hoy en la mañana tuvimos una discusión con mi hija, ¿verdad? Cristina, mientras estábamos desayunando. Ella dijo, no, pero él estaba ahí. Okay. Tal vez estaba ahí cuando se acercaron, pero para hacer el becerro de oro tenía que haber bajado y hecho la obra. No, pero y hablamos, ¿verdad? Y yo no creo que se puede comprobar ni descomprobar de cualquier forma. Pero a mí me parece que lo que pasó es que el pueblo se desesperó, pero también los líderes se desesperaron. Porque Aarón cedió a la petición del pueblo y él bajó. Él bajó de donde tenía que estar esperando a Moisés. Y no solamente los principales desesperaron, sino también el pueblo se desesperó. Mire, dice en el versículo 1, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses. Ya estamos cansados de este Dios. Mire, hace poco estaban diciendo, juramos, nosotros entramos en pacto con Dios, queremos obedecer. Y ahora están diciendo, haznos dioses. Y mire lo que dice, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, este tipo, quién sabe qué le pasó con él. Él es el líder, él es el hombre de Dios, el intercesor por el pueblo, como vamos a ver más adelante. Y ahí están, este Moisés, a ver qué le pasó a él. Mejor Aarón, venga con nosotros, tú haznos unos dioses. Entonces hubo desesperación en el pueblo. Moisés estuvo en el monte 40 días. Y 40, hermanos, es el número de prueba en la Biblia. Ahora, no era una prueba para Dios, y la verdad, no era una prueba para Moisés, aunque estando 40 días en el monte sin comer y beber, aparentemente, era una prueba, por supuesto, ¿verdad? Para algunos de ustedes, una prueba llegar a mediodía para comer, ¿verdad? Pero no era tanto una prueba para Moisés tampoco, sino era una prueba para el pueblo. Si ellos iban realmente a seguir en pos de Jehová, si ellos realmente iban a estar comprometidos con Él, ¿y qué pasó? No pasaron la prueba, hermanos. Por la desesperación, hermanos, pasan varias cosas. Y en la prueba, Dios quiere probar nuestra fidelidad. Vamos a Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27, 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, ¿qué? Espera a Jehová. Vamos a Salmo 37. Salmo 37, versículo 7 y luego 34. Versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Él dice, espera en Jehová. Versículo 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. La Biblia dice, espera a Jehová. El versículo bien conocido en Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Este versículo está en muchas plaquetas y cuadros que ponen en las casas. Dice, pero el que espera a Jehová tendrá nuevas fuerzas. Levantarán las alas, como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. Y Dios quiere probarnos en cuanto a nuestra fidelidad a Él. Y Dios quiere que dependamos de Él, hermanos, y en su tiempo perfecto. Nosotros lo queremos ahorita. Pero Dios dice, espera. No, es que ¿dónde está Dios en esto? Espera. Es que va a ser muy tarde. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. ¿Se acuerda la historia de Lázaro? Cuando supo de que estaba enfermo, la Biblia dice que se quedó otros días ahí. Y cuando llegó ya estaba muerto, ya había sido sepultado y tenían días de estar ahí y apestaba. Dijeron, pero no llegó tarde. ¿Por qué? Porque Él quería mostrar la gloria de Dios, de que Él era la resurrección y la vida. Dios nunca llega tarde, hermanos. Tenemos que esperar su tiempo perfecto. Pero la desesperación, la impaciencia nuestra, resulta en dos errores grandes muchas veces. Número uno, las dudas. Si nos desesperamos, Estamos orando por algo, necesitamos algo y queremos que Dios obre de cierta forma y estamos orando y orando y no veamos la contestación, comienza a entrar dudas, ¿no? En Éxodo 32, versículo 1, de nuevo, entró dudas en la gente y ni siquiera que sabemos qué pasó con este Moisés. Mire, mejor no esperemos más. Y comenzó a entrar dudas en la mente de las personas. En Hechos capítulo 7, Esteban estaba contando la historia de Israel antes de que lo apedrearon, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 7, versículos 38 al 41, la Biblia dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos, y al cual nuestros padres no quisieron obedecer, no quisieron obedecer, dice, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron ¿a dónde? Egipto. ¿Qué es Egipto en la Biblia? Un tipo del mundo. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Se desesperaron, entraron dudas primero. Cuando Dios no contesta luego, ¿qué pasa en tu mente? ¿Verdad que sí? Hermanos, en la historia del becerro de oro encontramos algo que revela realmente cómo es el corazón del hombre. Noé, el justo, el único justo en la tierra, que Dios lo salvó con su familia, 8 en total, poco después del diluvio, ¿qué pasa con Noé? Se emborrachó, estaba desnudo en su tienda, buen justo, ¿verdad? Parece que no. ¿Qué pasó con David? Un hombre según el corazón de Dios, y en una hora arruina su testimonio. Y con una cadena de consecuencias, porque no solamente cometió el pecado con Betsabé, sino también mandó a matar a Urías. Trató de encubrirlo todo. Hermanos, el hecho de que tú andas bien con Dios en este momento, tenga cuidado. ¿Qué dice la Biblia? El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto, hermanos. Y él, cuando pensamos que estamos firmes, él va a decir, ¿verdad? Y ¡pum! Ahí vamos. El pueblo decía, en pacto vamos a obedecer a Dios. Y en menos de, un poco más de un mes, ¿verdad? Ahí están. ¿Este Moisés dónde está? Mejor hagamos dioses. Y eso nos lleva al siguiente punto. La desesperación nos lleva a dudas, pero también a dioses falsos. Mire lo que dice en Éxodo 32, versículos 2 al 5. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos del oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y les dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, ¿cuántos becerros hizo? Uno. Pero dice que hizo de ello un becerro. Y luego dice, he aquí, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hay varios pensamientos que vienen a mi mente en esto, hermanos. Una pluralidad de pensamiento. Jehová Dios y el becerro de oro. ¿Por qué digo eso? Porque lo que dice en versículo 5, dice, mañana será fiesta para Jehová. Hizo un becerro, pero dijo, estos son tus dioses. Pero hay otra aplicación también, hermanos. Es un hecho de que detrás de los ídolos de este mundo hay demonios. No es solamente la imagen de fundición. Es el Dios falso detrás de la imagen de fundición. Entonces usted puede tomarlo en cualquier forma que piense. Pero él dijo, he aquí tus dioses. En Éxodo 20, versículos 4 y 5, Dios ya había dicho y Moisés ya había pronunciado esto a la nación de Israel. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y ellos ya habían dicho, eso vamos a hacer, vamos a buscarle a Dios. Y el líder, Aarón, es el que hace. Bueno, según él, nada más lo del pueblo, ¿eh? Si sigue leyendo, la Biblia dice que él lo hizo. E hizo de ella, y hasta dice con qué instrumento, un buril. Pero luego cuando está diciendo a Moisés qué pasó, le dice, mire, yo eché el oro en el fuego y ¡puf! Salió este becerro. Ahora quería ser mago, ¿verdad? Mire lo que pasó. Estaba oyendo un mensaje el otro día y alguien estaba haciendo referente a esto y él dijo, es como un joven y una señorita y de repente no estábamos haciendo nada, no sé cómo se quedó embarazada. ¿Verdad? No. A veces, tal vez hay otro punto aquí de declaraciones tontas, ¿verdad? Y yo creo que es cierto. Cuando hay, hermanos, desesperación, no solamente hay dudas, hay dioses falsos, pero hay declaraciones tontas. Tontas. Veamos lo que dice en Isaías 44. Este siempre es un pasaje que me ha llamado la atención. Isaías 44:14. Dice, corta cedros y toma ciprés y encina, y crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y como dijo un predicador, gracias a Dios que no se confundieron las partes, ¿verdad? Que utilizó el uno para leña y el otro para el Dios. De repente está quemando su Dios y adorando al leño. Bueno, hermanos, pero ¿cuál es la aplicación para nosotros? Cuando hay desesperación en nuestra vida, entran dudas, y luego ¿qué pasa? Comenzamos a confiar en otras cosas. Somos cristianos evangélicos, ya no nos inclinamos a un ídolo. Pero comenzamos a confiar en nuestros amigos, en nuestros parientes, en los médicos. Y no estoy contra los médicos, hermanos. Dios nos ha dado médicos para ayudarnos, pero no hay que confiar en los médicos. Hay que confiar en Dios. Confiamos en la tarjeta de crédito. Ay, estoy en apuros, mejor saco el plástico. Yo tengo tarjeta de crédito, yo lo utilizo, pero lo pago cada mes. Y debemos aprender cómo ser buenos mayordomos y no confiar en algo que no sea Dios. Pero cuando viene la desesperación, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, aquí está mi tarjeta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Papi, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy al médico. Voy al brujo porque el médico no me ayudó, entonces tal vez el brujo sí. Mire, la gente va, cuando están desesperados, van a extremos que nunca pensaría ir de otra forma. Y eso es lo que nos lleva la desesperación. La desesperación nos lleva a la desobediencia. En Éxodo 32, regresando a nuestro texto, versículo 7, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿De quién era el pueblo? Era el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, pero Dios dice, este es tu pueblo. Porque el pueblo de Dios va a seguir a Dios. Y ahorita en ese momento, ese pueblo no estaba siguiendo a Dios. Estaba siguiendo al hermano de Moisés. Y él dice, este es tu pueblo. Mire versículos 14 al 19. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No vamos a leer todo el contexto, pero él quiere de una vez borrar el pueblo y comenzar de nuevo con Moisés. Eso iba a hacer. Versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, el uno y el otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él, hablando de Moisés, respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. ¿Voz de qué? Cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¡Wow! Imagínese cuánto, hablando solo humanamente, cuánto podía valer hoy en día dos tablas hechas por Dios, escritas por Dios. Es una de esas cosas que no tiene precio. Y para alguien va a tener precio porque ellos son avaros y tienen el dinero, pero realmente no tiene precio. Y Moisés los rompe, ¿eh? Como alguien dijo, el primero de romper los 10 mandamientos de un solo, ¿verdad? Está bien. Algunos van a despertar. ¿Qué es lo que pasa en la desobediencia en este caso? Primero hay disonancia. Versículo 17 dice que oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba y dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. ¿Qué dice Moisés al final del versículo 18? Voz de cantar oigo yo. La música que estaban cantando o tocando no era algo como la música normal. Era música, entre comillas, que estaba tocando en una forma ruidosa. Era una cosa que estaba realmente pareciendo una pelea. Josué. ¿Quién era Josué? Serviente de Moisés, pero él era un soldado. Él era un general. Él es el que guió al pueblo de Israel a entrar a conquistar la tierra prometida. Él había sido preparado en tácticas militares. Y él dice, ¡parece guerra! Y Moisés dijo, temo que no es guerra, Josué. Es su forma de cantar. ¿No No era música que agradaba a Dios, sino música de Egipto. Estaban adorando al becerro de oro, el dios de Egipto. Y si usted lo estudia, yo leí un poco sobre eso y no puse fotos y todo eso, pero uno de los dioses principales de Egipto era un becerro que tenía el sol entre sus cuernos. Y en varios de sus dioses tienen, en las imágenes y cosas que han encontrado, tenía el faraón sentado con una cosa en su cabeza que tenía la serpiente aquí, pero encima tenía dos cuernos y el sol en medio. Era el dios Apis, creo que se llama. No lo apunté aquí en los apuntes. Pero la música que estaban utilizando era música de Egipto, un tipo del mundo. Y es documentado que la música de Egipto en aquel entonces era con tambores y con mucha rítmica. ¿Y sabe qué? Egipto es la parte norte de África. ¿Y qué tipo de música viene de África? Puros tambores, ¿verdad? Desde hace tiempo. Cuando uno piensa en una película de la selva de África, ¿qué piensa? ¿Verdad? Puros tambores. Eso no vamos a entrar en todo eso, hay todo un estudio de música que un día vamos a dar. Pero había disonancia, también había danza. Mire lo que dice versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro de oro, el becerro, perdón, y las danzas. Ahora, tenemos que preguntar, ¿qué tipo de danza era? Porque vamos a comparar esto con Éxodo 15. Regresemos a Éxodo 15. En Éxodo 15... En realidad, en el capítulo 14, la nación de Israel cruce el Mar Rojo en seco. Llegan al otro lado, el ejército de Faraón viene detrás de ellos, y van a alcanzarlos, parece. Pero a medio camino caen las ruedas de los carros de Faraón y cierran las aguas encima de ellos y destruye a la nación o al ejército de Faraón. Y después de eso, Moisés escribe un cántico, y en el capítulo 15, versículos 20 y 21, dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Si usted sigue leyendo, Moisés no se enojó. Pero están danzando, están cantando. No se enojó. ¿Por qué se enojó en el capítulo 32? Porque la diferencia entre estas dos cosas es que estas danzas eran un baile sensual y carnal. Porque la música del mundo lleva a eso, hermanos. Vamos a ver la secuencia aquí. Comienza con la música mundana. Va a las danzas, que no eran danzas para adorar a Dios, eran danzas sensuales, danzas para excitar los apetitos carnales, y eso llevaba al desenfreno. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Estaban desenfrenados. ¿Qué significa desenfrenado? Es algo, según este versículo, que lo llevó a la vergüenza. Dice porque Aarón le había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Entonces, este desenfreno se trataba de la vergüenza. Pero veamos, esta palabra desenfreno o desenfrenado aquí es la palabra paura. Aquí en el griego es para, pero se pronuncia paura. Y significa dejar suelto o destapar. Miremos lo que dice en Levítico en dos lugares donde se encuentra esta misma palabra paura. En Levítico 13, versículo 45. 13:45 dice: y el leproso en quien hubiera llaga llegará vestidos llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Esa es la palabra paura en el hebreo. Yo dije griego, es la palabra hebreo, perdón, hermano. Es la palabra paura. Quiere decir descubierto o destapado. Vamos al capítulo 21, versículo 10. Levítico 21, versículo 10. Dice: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza. No paura es la palabra. No va a descubrir su cabeza ni rasgar sus vestidos. O sea, no va a mostrarse de luto. Entonces, la palabra paura, que en Éxodo 32 es traducido desenfrenado, quiere decir soltado o descubierto. Y esto, hermanos, en este mismo capítulo encontramos que lo llevó a la desnudez del pueblo. En el versículo 25 dice que estaban desenfrenados para vergüenza de sus enemigos, destapado para la vergüenza de sus enemigos, descubierto. Y miren lo que dice el versículo 6. Dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mire, a la primera lectura, comieron, bebieron y se levantaron a regocijarse. Pero esta palabra regocijarse es la misma palabra que encontramos, perdón, en Génesis 26, versículos 8 y 9. Génesis 26, versículos 8 y 9. Este es cuando Isaac había entrado a Abimelec, y igual como su padre antes que él no quiso ser matado porque su esposa era hermosa, entonces dijo: diga que es mi hermana. ¿Sí? Versículo 8. Sucedió que después de que él estuvo ahí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Esta palabra acariciaba es la misma palabra hebrea que encontramos para regocijarse. No se levantaron nada más a tener un buen tiempo, sino un buen tiempo de otro tipo. Y estaban desenfrenados y había desnudez. Eso no quiere decir desnudez completa necesariamente, pero se estaban destapando. Se estaban descubriendo para la vergüenza de sus enemigos. Esta palabra tiene implicaciones sexuales y literalmente quiere decir coqueteando sexualmente o el acto sexual. Entonces, lo que estaba sucediendo, ahora ve por qué Moisés arrojó las dos tablas. El pueblo, cuando él subió, el pueblo había dicho: en pacto de sangre con Jehová, nosotros vamos a obedecerle. Y él baja, están adorando al becerro de oro con música mundana, bailando y danzando y tirando su ropa y sabiendo qué otras cosas más. Y la desesperación, hermanos, nos lleva siempre, si no tenemos cuidado, nos lleva siempre a la desobediencia. Ahora, ¿a qué nos lleva la desobediencia? A la disciplina. Miremos versículo 26 de Éxodo 32. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Llegó el momento, y llega el momento, hermanos, en la vida, cuando tienes que decidir con quién te vas. ¿Vas a estar con Dios o vas a estar con el mundo? Y el mundo tiene muchas definiciones. Puedes decir hasta Satanás, o puedes decir nada más a tu manera. Porque todo lo que está en este mundo es contra Dios. Y si yo en cualquier momento estoy contra Dios, yo me consisto en parte del mundo. Veamos lo que dice Josué, capítulo 24. Josué 24. Ya casi al final de la vida de Josué, él llega y junta al pueblo de Israel, y en este versículo, es un versículo también muy conocido, dice, y si mal, Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, perdón. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, hablando de Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dice, es tiempo de escoger. ¿A quién vas a servir? Miremos en Mateo capítulo 6. Otra vez, nosotros como buenos cristianos evangélicos no vamos a seguir tras un Dios de fundición. Pero ¿qué dice la Biblia en Mateo 6:24? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Literalmente es la palabra mamón, que es el Dios de las riquezas. No puedes estar buscando, anhelando tras una cosa y pretender servir a Dios. Dios, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Él quiere todo nuestro corazón. No 90%, no 80%, no 95%, no, mucho menos 5%. Él quiere todo nuestro corazón. Y si Dios nos bendice con riquezas, está bien. Si Dios nos bendice con unas entradas más o menos, bien. Si Dios nos bendice con poco, bien. Pero lo que a Él le importa es dónde está nuestro corazón. Si estamos completamente entregados a Él. Llega la decisión, pero dependiendo de la decisión, llega la destrucción. Mire versículo 27 de nuestro texto. Después de que se juntaron con él los hijos de Leví, versículo 27 dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¡Wow! No, esto es el Antiguo Testamento. No estoy diciendo, hermano, que vaya a la casa y mate a su esposa. No malinterpreta lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero solo un grupo se puso al lado de Dios. Y él dijo, Dios dice, entonces ve y mata a los demás. Y mire lo que dice el versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 personas murieron por la desesperación. Y los resultados de la desesperación. Si no escojas, hermanos, estar al lado de Dios, la destrucción es lo que te espera. Veamos lo que dice Juan 3:18. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el que no está al lado de Dios, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, eso no lo tenía ahí, pero necesito agregarlo. Vamos a 1 Corintios 5. Porque si uno no cree en Dios, o sea, no acepta a Cristo como su Salvador personal, eternamente le espera la condenación, el castigo eterno, el lago de fuego, el infierno, como comúnmente lo llamamos. Pero en 1 Corintios capítulo 5, Versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que aquí alguno tiene la mujer de su padre. Era uno dentro de la iglesia, uno que se llamaba hermano, que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y miren lo que dice, versículo 3. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Él dice, mire, si este realmente es creyente y no quiere arrepentirse, entrégalo a Satanás, disciplínalo, entrégalo a Satanás para la destrucción de su carne. Y hermanos, Dios no comienza ahí. Dios comienza por amonestarnos, a decir, esto está mal. Y si no le hacemos caso, Él dice, mire, te dije que está mal, enderece tu camino. Y Él es paciente con nosotros, pero llega a un punto en el cual Él dice, hasta aquí, hijo. Como dijo Bill Cosby, no soy uno para citar a Bill Cosby, pero Él dijo, yo te traje este mundo y yo también te puedo quitar. Y el Señor nos trajo este mundo y Él también nos puede quitar de este mundo. Y hermanos, cuando nosotros caemos en esa trampa de la desesperación y la desobediencia y llega el momento de decisión, ¿quién realmente voy a seguir? ¿A Dios o a mi manera? Corremos el riesgo de caer en la destrucción. Pero gracias a Dios hubo el designado. En nuestro texto, en Éxodo 32, versículos 30 al 32, dice, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Ellos habían cometido muchos grandes pecados, pero su gran pecado era dejar a su Dios. Y al dejar a su Dios, de desesperarse de Él, eso los llevó a muchos otros pecados. Pero había cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová y quizá le aplaceré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro y que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Mire, yo no entiendo a Moisés, honestamente. Desde que salieron de Egipto, solo ha venido escuchando murmuraciones, quejas. Es que no tenemos nada de comer. Es que tenemos sed. Es que ya no queremos el maná. Es que vamos a hacer mejor. Mire, vamos a morir, ¿por qué no allá? Mire, si yo hubiera, gracias a Dios que yo no soy Moisés. Si yo hubiera sido Moisés en el monte, yo hubiera dicho, buena idea Dios, mátelos todos, comienza conmigo. Eso hubiera sido mi idea. Pero Moisés dijo, no, tú eres Dios. Y tú hiciste una promesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y tú no puedes hacer esto, porque tú eres Dios. Y la verdad es que Dios no iba a hacer eso. Quizá en ese momento estaba probándole a Moisés, si él era egoísta. En este pasaje encontramos que Moisés es un tipo de Cristo intercediendo por su pueblo. Vamos a dos versículos más. Primera de Timoteo 2:5. Ya, todo, medio mundo ya lo tiene memorizado, ¿verdad? ¿Qué dice hermano Juan? Hay un solo mediador. Y el único mediador que tenía Israel en ese momento era Moisés. Él dijo, mire, yo voy a subir y acaso, tal vez, Él les puede perdonar. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vamos a leer 24 también. Dice, mas este, hablando de Jesús, según versículo 22, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Interceder por nosotros. Jesucristo es nuestro gran designado. Hermanos, en toda esta lección, mire, hemos visto la desesperación que nos lleva a dudas, nos lleva a problemas grandes. Hemos visto la desobediencia que comienza con una cosa y guía a otra cosa y luego lleva a otra cosa y completamente un desenfreno. Y luego, el resultado de eso, que es la disciplina. En todo eso, ¿qué es lo que podemos aprender, hermanos? Cuando desesperamos de Dios, nos metemos en grandes problemas. Cuando desesperemos de Dios, nos metemos en grandes problemas. No levante su mano. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos desesperado de Dios en algún tiempo? ¿Se acuerda los problemas? Hermanos, Dios es fiel. Si Él no contesta en algún momento, es porque ya contestó un no. Y si Él no contesta en este momento, es porque Él está diciendo, espera. Pablo dice que pidió tres veces al Señor por el aguijón en su carne. Y llegó el momento en el cual el Señor dijo, bástate mi gracia. No lo voy a contestar, Pablo. Bueno, lo voy a contestar, pero la respuesta es no. ¿Verdad? Porque mi gracia es suficiente para ti. Y hermanos, si podemos jalar algo de esta lección, es que debemos esperar en Dios. Y no desesperarnos. Hay gente que lleva, mire, me viene a la mente, y yo no conozco al hermano, pero en uno de los mensajes que escucho en el carro, estaba escuchando hace unos meses de un hermano que tenía un pastor, amigo de él, que cometió suicidio. No sé nada de las circunstancias ni qué estaba pasando en su vida, pero él llevó a la desesperación por algo. Y tuvo consecuencias grandes para su congregación, para su familia, para sus hijos, para su esposa, sus amigos. Hermanos, no hay que desesperarnos, hay que esperar en Dios. Y si han habido momentos de desesperación en nuestras vidas, es porque hemos pecado, hemos desobedecido, pero tenemos un mediador. Tenemos uno que es nuestro abogado. Tenemos uno que nunca ha perdido un caso. El Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es nuestro versículo de memoria esta semana. Vamos a repetirlo todos dos veces. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. Primera Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que Dios nos ayude, hermanos, a esperar en Dios.